Estás en la conexión de Crónica Viva Informa a través de ANP Radio.
Causa y Ninchi, la voz de los pueblos del campo.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del programa radial Causa y Ninchis, la voz de los pueblos del campo, un programa de la Confederación Nacional Agraria con el auspicio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Les saluda Margarita Puentes, comunicadora de la CNIA. Muy bien, damos inicio al programa, bueno, no sin antes también enviando un fraterno saludo a todos nuestros hermanos del campo, de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, pequeños y medianos productores y también en especial a la audiencia de ANP Radio, quienes pues nos permiten este importante espacio que permite visibilizar en ese sentido las demandas y la problemática que enfrentan nuestros pueblos indígenas de nuestro país. Empezamos el programa en primer lugar dando a conocer, bueno, una lamentable noticia que ha estremecido a la población tanto a nivel nacional como internacional y bueno, que ha tenido un serio impacto para las comunidades nativas de la Amazonía, ¿no? Como ustedes saben, la semana pasada, el jueves último, se dio a conocer el asesinato de una lideresa indígena curandera del pueblo Shipibo Conibo. La señora, la curandera Olivia Arévalo, ¿no? En extrañas circunstancias que todavía no se encuentran esclarecidas, pues, ¿no? Todo este acontecer, este tan lamentable acto, pues generó y despertó la indignación de diversas organizaciones indígenas, quienes pues manifestaron se realicen las investigaciones pertinentes, así como una mayor protección para estos líderes, para estas lideresas que defienden sus territorios en un contexto en donde se saben que muchas comunidades están expuestas a estas amenazas, a amenazas constantes y a hechos de violencia que lamentablemente terminan en la muerte de ellos. Y bueno, estas amenazas pues no son nuevas en la Amazonía peruana, de hecho muchas de ellas pues son denunciadas, sin embargo no hay un eco en las autoridades gubernamentales ni tampoco policiales hasta que ocurren pues los asesinatos. También se dio a conocer en ese mismo día que ocurrió el asesinato de esta curandera, de esta sabia lideresa, se denunció las amenazas que estaban sufriendo también dos líderes, dos dirigentes de esa comunidad, de una comunidad intercultural Nueva Era, quienes también habían recibido amenazas y se encontró pues precisamente una nota en donde se les amenazaba de muerte y se encontraron dos casquillos de bala, ¿no? Eso también está todavía en investigaciones, y si bien todavía este asesinato que ocurrió a esta sabia lideresa aún todavía se encuentra en investigaciones, porque todavía no se han esclarecido, digamos, los hechos de cómo han ocurrido. También se dio a conocer esa misma semana el asesinato también del canadiense que estaría involucrado en el homicidio de Olivia Arévalo, y bueno, todavía las cosas están un poco todavía para esclarecerse, pero ello también sirvió y permitió visibilizar también, digamos, cómo nuestros líderes y cómo estas comunidades también están expuestas a todo tipo de amenazas y a todo tipo de hechos de violencia, ¿no? Y bueno, para conversar de ello tengo como invitado Marcelino Bustamante, él es dirigente de la Confederación Nacional Agraria. Muy buenos días y bienvenido.
Buen día, Margarita, y saludando a la audiencia de ANP Radio. En efecto, y también quiero hacer presente mis saludos a nuestros hermanos del campo, de la zona andina, de la Amazonía y de la zona costera también, donde están nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas. En efecto, hay mucha preocupación de estos hechos de asesinato que están resultando en nuestras comunidades. Y como decías, no es la primera vez que ocurren estos casos fluctuosos. Detrás de esto, yo pienso de que hay una serie de intereses económicos, intereses políticos, entonces los cuales pues no están combatiendo las autoridades pertinentes. Realmente los dirigentes, los líderes, las lideresas de las comunidades estamos expuestos a muchos hechos luctuosos que pueden enlutar a nuestros hogares, a nuestras comunidades, y yo creo que aquí se tiene que hablar con la claridad del caso, que aquí el Estado no tiene una política definida para la seguridad ciudadana, para la seguridad social que requiere nuestro país, ¿no? Uh-huh. Por un lado hay muchas entidades como la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Fiscalía, pero cada quien hace lo que puede y lo que realmente no satisface a la población en su conjunto, no solamente a los indígenas campesinos, sino también a las poblaciones marginales, incluso a las poblaciones ya de las zonas rurales más más sofisticadas, que tienen defensa propia. Uh-huh. Y sin embargo, pues no vemos una política adecuada, coherente, para combatir estos hechos luctuosos que enlutan a muchas familias humildes, a muchas comunidades indígenas campesinas del país.
Exacto, precisamente salió una nota de prensa, una investigación en donde se informaba pues que durante estos últimos 5 años más de 70 líderes de comunidades indígenas habían sido asesinados en nuestro país, ¿no? Eso, bueno, lo dio a conocer la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales, la ONG DAR, y en todo caso, desde su percepción, ¿cómo es que se debería fortalecer esta protección a estos líderes, a estos líderes? Esas, ¿qué entidades deberían estar ahí presentes para poder proteger estas comunidades?
Por parte de las organizaciones indígenas campesinas tenemos las rondas campesinas, uh-huh, que precisamente estas organizaciones no son recientes, son organizaciones que vienen funcionando desde épocas inmemoriales, cuando nuestros antepasados o los incas organizaron a ciertos grupos para que puedan mantener el orden, para que puedan garantizar la vida cotidiana de sus habitantes, pero a pesar que ya la ciencia ha avanzado en cuanto a las cuestiones de inteligencia para medir todos estos casos, pero parece que a nuestros gobernantes no les interesa un comino estos hechos, sino más bien entran al poder para beneficiarse y como estamos viendo, ¿no? Ofrecen, hacen lobbies solamente para enriquecerse estos señores que ocupan cargos públicos, ¿no? Y todavía nos piden nuestros votos cada 2-3 años, cada 4 años, cada 5 años. Uh-huh. Entonces, pero no están viendo realmente los problemas de fondo que afectan a la sociedad peruana. Entonces, este caso es muy importante y ojalá que, como está planteando, por ejemplo, el actual presidente Vizcarra, que se forme la bicameralidad y volver a esos tiempos donde se puede, con 2 parlamentos, se puede sacar unas buenas leyes, como actualmente tenemos un parlamento omnímodo que hace lo que quiere y no solamente hace pues políticas para el pueblo, sino hace políticas para sus beneficios personales y de su grupo. Entonces, es importante, si realmente queremos una verdadera democracia, yo creo que hay que mejorar a nuestras organizaciones tutelares, a nuestras organizaciones parlamentarias, para acceder pues a una verdadera seguridad ciudadana, una verdadera seguridad social que se requiere en el país.
Exacto, bueno, precisamente hace unas semanas las organizaciones indígenas del pacto pues realizaron, digamos, un foro de los pueblos indígenas donde precisamente abordaban temáticas referente a la defensa también de los derechos de los pueblos indígenas respecto a tierra y territorio, respecto a economía indígena, y ahí también estaba presente el tema de criminalización. Digamos, ¿cuáles fueron, se suscribió una declaración de todos esos temas que se propusieron, que se expusieron, y cuáles fueron las conclusiones que llegaron respecto a estos temas que ahorita están afectando a nuestros pueblos?
Bueno, en esta, en la última cumbre de los pueblos que se ha llevado paralelamente a la cumbre de los países latinoamericanos, los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas y campesinas de toda América nos hemos reunido para analizar precisamente toda esta problemática que aqueja a nuestros pueblos. Uh-huh. Y no es solamente en el Perú la diferencia, la discriminación que existe contra los pueblos indígenas, es en toda Latinoamérica y también en todo el mundo, ¿no? Porque yo he viajado por África, por Sudáfrica, he ido hasta la parte de Europa, ¿no? Y he visto que los pueblos indígenas están latentes en todas partes, a pesar que estos países han desarrollado suficientemente, pero todavía hay invisibilización, hay marginación hacia los pobladores autóctonos, hacia los pobladores indígenas. Entonces, este es un caso, es un problema mundial. Pero ¿quién se opone a que estos pueblos sean reconocidos merecidamente? Son los grandes poderes económicos, las empresas extractivas que no quieren que existamos los pueblos indígenas porque quieren hacer lo que les da la gana con nuestros recursos naturales, con nuestra biodiversidad en cada uno de nuestros pueblos. Y eso hemos hecho, al final de la reunión hemos hecho un pronunciamiento que se ha entregado a los gobernantes que se han reunido en nuestro país, y ojalá que tomen en cuenta, porque de todas maneras ya los pueblos hemos dicho basta ya de abusos, basta de indiferencias contra nuestros pueblos. Porque ¿quiénes son los culpables para mucha contaminación ambiental, por ejemplo? Son aquellos grandes países industrializados, ¿no? Que envenenan el aire, que envenenan el mar, las empresas mineras, las empresas petroleras, las hidroenergéticas, todo eso son los que traen las consecuencias del medio ambiente, y que nuestros pueblos están muriendo, los niños, los ancianos están muriendo con mucho metal pesado en la sangre, y contra eso nadie dice nada, todo bien, gracias, ¿no? Entonces, ojalá que este gobierno, pues Vizcarra, que vea todos esos casos, y si no sería solamente una continuación de lo que ya venimos arrastrando hace muchos años.
Exacto, y ahora también ahí también juega un papel importante el tema de qué tan fortalecidas también están las organizaciones indígenas y cómo están trabajando para poder también articularse con otras organizaciones y así poder en ese sentido un poco levantar la gente indígena, poder poner digamos en tapetes estos temas que involucran a nuestros pueblos, porque lamentablemente digamos en el Congreso de la República o los representantes no necesariamente defienden los intereses de estas comunidades.
Sí, en efecto, en cuanto a la organización, al fortalecimiento de nuestras organizaciones, estamos trabajando muy arduamente. Claro, en efecto, cualquier trabajo que se requiere pues de recursos económicos para movilizar, para difundir, y una serie de acciones que hay que hacer. Uh-huh. Y para esto hay que tener que financiar entre pueblos, entre comunidades. Y mientras tanto, pues el gobierno, que debe prestar atención a estos pueblos, a estas organizaciones, no les importa un comino. Si nosotros pidiéramos un presupuesto o algún dinero dentro del presupuesto nacional para fortalecer a nuestras organizaciones, es posiblemente que no lo puedan aprobar, ¿no? Porque poco o nada les interesa las organizaciones indígenas campesinas en el país, pero sí, cuando hay elecciones, ahí están ellos, ¿no? Van a las comunidades, le dan abrazo, le dan un beso, van llevando prebendas, regalitos, una cajita de fósforo, una tacita con la figura de algún candidato, entonces eso es lo que hacen. Entonces, como nuestro pueblo está tan desinformado, no hay medios para difundir, y ojalá que este tipo de radios, de emisiones que se hace a través de, por ejemplo, de esta Asociación Nacional de Periodistas, ¿no?, que ha puesto al servicio del pueblo, ojalá que a través de estos medios se llegue pues a nuestros pueblos para hacer conocer sus derechos y que no seamos siempre ridiculizados, no siempre tratados como don nadie, porque ya hemos escuchado muchos tratos muy fuertes, como el caso de Alan García, que nos ha comparado con los perros del hortelano, que no comemos, no dejamos comer, ¿no? Y muchos otros adjetivos que nos han calificado como minusválidos. Entonces, ese es precisamente por qué nacen movimientos radicales, es por esa situación, no es que sean locos, pero claro, por supuesto que yo no certifico ni tampoco apoyo ese tipo de acciones, pero son personas que al ver esto toman acciones equivocadas, entonces por eso es que hay terrorismo, por eso es que hay muchos movimientos muy radicales de extrema situación. Entonces, eso es lo que queremos, y ningún gobierno se acuerda de mejorar la situación de los pueblos. Y el Perú, lamentablemente, es un país pues que tiene origen, ¿no? Nosotros no somos un país creado administrativamente por los que han venido de Europa, sino que nuestras raíces están aquí, ¿no? Exacto. Los incas, los pre-incas, nuestra cultura está latente. Entonces nadie nos puede decir, oye, tú ya no puedes ser indígena porque nosotros ya somos hijos de españoles. No nos pueden decir porque nuestras raíces son incas, con la diferencia de que hemos sido pues tal vez mestizados, lo que sea, pero nuestras raíces, nuestra cultura está aquí latente y tenemos que tratar de mantener y recuperar. Y a mí me indigna cuando grandes empresas hoteleras, de turismo, tanta importancia le dan a nuestras culturas que han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, como el caso de Machu Picchu, de Chuquicarey, de Queral y muchos otros sitios, ¿no? Pero no se acuerdan de los hijos de esos hombres que han dejado esos grandes recuerdos, ¿no?
No,
ni siquiera le consideran como hijos de esos hombres que han dejado esas riquezas para que algunos y pocos utilicen para enriquecerse, ¿no? Entonces es una aberración, sinceramente, que no tiene otro nombre.
Sí, y bueno, hablando precisamente del tema, digamos, del legado cultural, y es que se decía mucho que con el asesinato que había ocurrido a esta lideresa, esta sabia curandera, Olivia Arévalo, también, de cierta manera, también, digamos, se asesinaba esa cultura, esos conocimientos ancestrales que tenía, y que, bueno, son poquísimas las personas que precisamente tenían ese legado cultural, que tenían esos conocimientos ancestrales, y a eso va mi pregunta, ¿cómo se puede transmitir, cómo se puede fortalecer ese legado, digamos, ese legado cultural para que pueda seguir, de cierta manera, también superviviendo nuestros pueblos, superviviendo la cultura de nuestros pueblos indígenas?
En efecto, este hecho de la hermana asesinada, aunque no haya sido una lideresa política, pero ha sido una sabia, una entendida en materia de la salud, ¿no? Y estas curanderas naturistas son muy importantes, y lo que la ciencia médica no quiere reconocer, porque detrás de ellos también están grandes negocios de los farmaindustrias y tantas cosas, ¿no? Entonces están tratando de decir, no, la medicina alternativa no vale, no sirve, cuando nuestros antepasados han vivido más de 100 años, 200 años con el tratamiento natural, con las medicinas alternativas que salían de la misma tierra, ¿no?
Exacto.
Y no podemos olvidar, por ejemplo, lo que decía un gran filósofo médico griego, ¿no? Que decía, tu medicina será tu alimento, y tu alimento será tu medicina. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué han tenido, de dónde sacan los fármacos? Además, sacan precisamente de lo natural, lo primario que existe en el campo, ¿no? Entonces, como hay grandes intereses, son miles de millones de dólares que juegan eso, entonces no quieren dar importancia a la medicina alternativa que nuestras hermanas y hermanos en el campo practican. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi bisabuela era curandera naturista, no era una bruja, sino una curandera nativa, ¿no? Uh-huh. Que curaba toda clase de males, hasta operaciones quirúrgicas hacía ella, a pesar de que era mujer, ¿no? Agarraba un vidrio como un bisturí y con eso sacaba, bien desinfectado, y extirpaba cualquier signo maligno que existía en el cuerpo. Entonces yo por eso que yo admiro, ¿no?, la sabiduría de nuestros antepasados, cómo sin haber estudiado en una universidad, sin haber estudiado la anatomía, tantas cosas conocían las partes de nuestro cuerpo y curaban exactamente y sanaban muy bien. En cambio ahora se oponen. Sí. Antes, por ejemplo, yo soy de Huaraz, en Huaraz había dos farmacias, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente se curaba pues en su casa, con las hierbas, con las pócimas y tantas cosas. Ahora vas a Huaraz, en cada esquina hay una farmacia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? O sea que nos han hecho olvidar, ¿no? Claro, de nuestras costumbres, nuestra medicina natural, nos han hecho acostumbrar. Es igual que la leche Gloria, por ejemplo. Yo recuerdo cuando era joven en Arequipa, mis abuelos son de ahí, iba y en cada esquina vendían la leche pura. ¿Ya? Pero después de un tiempo, la Gloria apareció y dijo, ya no le vendan al público, me tienen que vender a mí toda la leche, y pagaban un poco más. Entonces los lecheros procuraron para ganarse unos centavos venderla a la Gloria. ¿Y a dónde llevaban? No llevaban al laboratorio, porque no tenían, el laboratorio estaba saturado. Llevaban al río para echarle la leche. Entonces, hasta que la gente se acostumbra a tomar la leche enlatada. Imagínense, eso ha sido una realidad. No es un cuento, no es un mito. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, ahí nos está afectando la alimentación pura. Yo voy a tomar la leche de vaca desde mi niñez. Imagínense, yo tengo ya casi 80 años, todavía me siento bien parado, ¿no?
Exacto, todos estos alimentos, digamos, ya transformados, ya, digamos, ya totalmente adulterados, pierden en ese sentido esa integridad, ese sabor, digamos, y esa nutrición que debería tener un alimento totalmente sano. Y por eso también vemos cómo estadísticamente también está incrementando también un poco la obesidad infantil, y precisamente en un contexto donde también se está luchando por el tema de una ley de alimentación saludable, pues no, que haya una correcta etiquetación por parte de los productos, porque no sabemos realmente qué es lo que estamos consumiendo.
Efectivamente, por ejemplo, hay algunos medios que publican de vez en cuando esos actos, pero siempre son acallados, ¿no? Uh-huh. Porque también muchos medios que difunden cosas no les conviene. Por ejemplo, el caso de la Coca-Cola. El caso de la Coca-Cola es una empresa pues supranacional, ¿no? Mundial, ¿no? Que no le permite que nadie hable contra ellos, pero sin embargo hay medios que protegen ese tipo de bebidas de que nos traen maldad. Pero últimamente yo me he enterado que esas empresas son los que financian pues, las grandes difusiones de estos hechos, ¿no? Entonces yo saludo, por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas, que no caigan en ese juego, ¿no? Sino defender lo nuestro. Y nosotros tenemos una diversidad rica para alimentarnos sanamente y vender seguramente al mundo lo que sabemos producir, alimentos saludables.
Exactamente, precisamente por eso también se hablaba de la promoción, y bueno, bastante también la CNA ha estado trabajando en la promoción de los mercados campesinos. Sí. Que hacía que los propios agricultores, que los propios pequeños productores podrían ofrecer sus productos, pues, ¿no?
Sí, ese es un programa que está latente, eso no ha terminado, sino como te vuelvo a decir, las organizaciones no tenemos a veces medios económicos uh-huh. para seguir difundiendo a nivel nacional, pero si fuera seguramente el grupo Romero o cualquier otro grupo de poder que están produciendo alimentos chatarra, entonces ahí sí incluso el gobierno sale a ayudarlos. ¿Qué cosa hace, por ejemplo, cuando un banco financiero fracasa para hacer su negocio? El Estado inmediatamente sale a socorrerlos con dinero del pueblo. En cambio, a un emprendedor que quiere transformar alimentos saludables, no le dan ni un centavo. Entonces, es una cosa increíble que entre los peruanos, con nuestra propia plata, otros tienen que llevarse o tienen que hacer alimentos que nos hacen daño y que hace daño a toda la población.
Exacto, y bueno, esa es, digamos, esa ausencia también de leyes, de políticas que permitan proteger Exacto. a nuestros pueblos, parte también, digamos, de cómo nosotros también elegimos a nuestros representantes. En ese sentido, la CNA está trabajando, digamos, en un grupo de trabajo que permita precisamente la cuota de participación política por parte de los pueblos indígenas. ¿Cómo se está llevando a cabo ese proceso?
Bueno, nosotros en políticas representativas no tenemos mucho acercamiento con los que ya existen, uh-huh. sino lo que estamos proponiendo es que nuestra gente se dé cuenta y que en el futuro tengamos nuestros reales representantes que nos representen y que hablen con nosotros. Y para ello necesitamos fortalecer a las organizaciones, difundir lo que nosotros pensamos y no solamente... En ese sentido perdemos, pues nosotros somos los perdedores, porque las grandes empresas financieras son los que compran a los medios, son los que difunden mejor, en cambio nuestras propuestas que proponemos, alimentación sana, una educación bilingüe intercultural, todo eso no sale, ¿no? No uh-huh. sale, ¿por qué? Porque no tenemos medios económicos para financiar, por ejemplo... unos 10 minutos de exposición radial o televisiva que las grandes empresas tienen toda la facilidad, cada segundo, cada minuto sacan sus spots y la gente se va metiendo en la cabeza de que sí, la Coca-Cola es lo mejor que existe en el mundo o la leche Gloria es lo mejor, la mejor bebida, porque dicen, saltan, hacen spots de que el niño toma una lata de leche, está saltando al aire, ¿no? Entonces... Y la gente que no entiende qué es lo que significa eso, dice, ah, no, voy a darle leche a mi hijo. O que tome su Coca-Cola porque va a ser atleta, va a ser... Mira, cómo nos engaña, ¿no? Entonces, ¿pero quién es el culpable? El culpable son los medios. Ellos son los que sacan esos spots que malogran la salud del pueblo. En cambio, nuestras propuestas que proponemos, una alimentación saludable, sana... ¿no? Una alimentación soberana, cuando decimos, no, estos son chavistas, son extremistas, ¿no? Entonces, esa es la forma como nos manejan los capitalistas.
Exacto. Y ahora, digamos, respecto a cómo los jóvenes se involucran en esa temática de lucha, de temática de defensa, ¿cómo usted percibe a los jóvenes de estas comunidades, si realmente están involucrados en este tipo de temáticas o se está perdiendo de cierta manera el interés por estas demandas, por estos derechos?
Bueno, con nuestra juventud también hay un problema, pues, ¿no? Por la situación misma de que en las escuelas, en los centros educativos... o las instituciones educativas que lo han puesto ahora como nombre, ya no enseñan pues las buenas prácticas de alimentación, ya no enseñan las buenas prácticas de comportamiento, incluso con los demás, con los mayores, ¿no? Entonces todo eso estamos perdiendo, ¿no? La urbanidad, el trato preferencial de los niños hacia los mayores, todo se ha perdido. Y esas prácticas no solamente ha sido en nuestro tiempo, sino esto venía desde antes, ¿no?
Pero el tema también de su propia cultura, ¿no? Porque mucha de la educación que se implanta, o pongamos de ejemplo también las becas que les dan a estos jóvenes cuando estudian en universidades públicas o universidades privadas, lamentablemente la currícula que se les presenta para ellos no está adecuada a veces a su Exacto. lenguaje o a su propio idioma, a su propia cultura.
Exacto, entonces, ¿no? Eso no. falta, pues entonces, frente a esas falencias, las organizaciones, por lo menos ya habíamos empezado a trabajar en un programa de educación bilingüe intercultural, ¿no?, para hablar incluso nuestro propio idioma, y nosotros como organización incluso habíamos pedido al ministro de ese entonces que se considere como una materia, como dentro del currículo, ¿no?, como el inglés, como el alemán, que consideran siempre, ¿no? Entonces, pero sin embargo nuestros reclamos o nuestras sugerencias han caído en saco roto, ¿no? Entonces, todas esas cosas ocurren porque hay grandes poderes económicos que dominan pues todos los medios, ¿no? Entonces, contra eso tenemos que luchar, pues. Y creo que algún día llegaremos, aunque yo ya no veré, pero nuestros jóvenes en las comunidades no tienen tanta información de cómo defender sus derechos, ¿no? Piensan que los que tienen dinero son los que, bueno, tienen toda la razón porque gastan su dinero, porque les cuesta. Es escuchado de gente, hasta universitarios, ¿sabes? Porque a veces dicen, no, pues, pero si ellos hacen su inversión con su plata y pueden hacer lo que les da la gana, y no es así, pues, ¿no? Entonces, ¿y el resto qué vamos a hacer? Vamos a mirar nada más de abajo, vamos a arrastrarnos. Y eso no puede ser, pero eso es falta de políticas adecuadas de los gobernantes que tenemos.
Exacto. Ahora, ¿cómo ven las organizaciones indígenas, digamos, la designación de ahora de la nueva ministra de Cultura, Patricia Balbuena?
Bueno, yo lo conozco a la señora Patricia, no siempre hemos intercambiado algunas palabras, y habrá que acercarse, pues, y recordarlo de que siempre hemos hablado con la verdad. Siempre interesados en que se haga un mejor trato a los pueblos indígenas, a los pueblos marginales, incluso en las ciudades, en Lima. En Lima no es que viven todos gringos, tenemos los conos norte, este, sur, está poblado de poblaciones indígenas que han bajado, ya sea para refugiarse del terrorismo, que no solamente ha practicado pues senderos, sino muchos otros grupos que han amilanado o lo han diezmado a nuestros hermanos en el campo, juntamente con el terrorismo del Estado. Entonces es innegable y eso nadie quiere reconocer, pues, ¿no? Entonces, habría que condenar a ambos lados, o si son tres, a los tres lados, ¿no? Entonces, estas cosas se tienen que hablar, y nosotros siempre en nuestras organizaciones hablamos cuando hay asambleas, cuando hay reuniones grandes, explicamos a nuestra gente cuál es la situación, cuál es el análisis que tenemos de la situación política del país.
¿Qué temas en agenda, en todo caso, debería tomar el Ministerio de Cultura, debería ya empezar a trabajar?
Bueno, en primer lugar, yo estoy proponiendo ahí en el grupo de la CNA y del pacto de las organizaciones, hay que pedir una reunión con la señora Patricia, quien nos conoce, nos hemos visto en muchas ocasiones, a ver cuál es lo que está pensando hacer ella, ¿no? ¿Cuál es su programa? ¿Cómo quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer con los pueblos? En efecto, a veces yo digo, si pudiera haber un hombre o una mujer en un cargo así como ella tiene, va a ser difícil hacer lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque ellos se ciñen a un programa diseñado por el presidente, diseñado por el Congreso de la República. Entonces, salirse de eso le costaría hasta el puesto, ¿no? Pero sin embargo, pues habrá que hablar para que al menos sea distinto la actuación de ella frente a los pueblos.
Exacto, y bueno, jugó también, digamos, un papel importante de cierta manera cuando asistió el propio premier, digamos, César Villanueva, en el foro, en donde, bueno, recalcaba también la importancia de la participación de los pueblos indígenas para que exista una verdadera democracia, ¿no?
Sí, pues en efecto, el señor Villanueva, pues ha nacido en el campo, ha vivido en la zona de la Amazonía y conoce la problemática de los indígenas, de los campesinos. En efecto, podría hacer algunos cambios, pero yo lo dudo bastante, porque ellos están sujetos a que los capitalistas le digan esto me haces, esto no me haces, ¿no? Entonces, a eso se tienen que ceñir, porque si no dicen, bueno, si tú no haces esto, tú te vas. Y los que tienen dinero hacen lo que les da la gana en el Perú.
Exacto. En ese sentido, digamos, entonces lo que haría falta, digamos, es cambiar un poco este modelo económico que tenemos, este modelo que lamentablemente explota los recursos naturales que cuenta nuestro país.
Para hacer un cambio tal como quisiera la mayoría de los pueblos, uh-huh, habría que cambiar primeramente el estatuto, como se llama este del país,
la constitución,
la constitución del estado, uh-huh, la constitución, sí, del estado. Eso es urgente, que se tiene que cambiar. Si este señor Vizcarra tuviera una visión así de patriota, de hombre realmente representativo para el país, eso es lo que debería proponer: cambio de la constitución del estado en la parte que corresponde, en la parte económica, por ejemplo. Ese es el quid del problema de todas las cosas que ocurren.
Exacto, se pide, digamos, un cambio de modelo, un modelo que sea en todo caso sostenible.
Exacto.
Porque lamentablemente lo que está ocasionando y lo que estamos viendo durante todos estos años, que se ha continuado con este mismo tipo de modelo, con este tipo de trabajo, es que no está dando resultados y lo único que está ocasionando es más bien desigualdades en la población, generando sobre todo también pobreza. Entonces, se siente que todavía no se está avanzando en ese tipo de temas.
No es que no está dando resultados, sino resultados se da para un grupo.
Claro, para un grupo.
Pero para las grandes mayorías no se da ningún resultado, nunca. Y nunca se va a dar mientras no se cambie la condición del Estado.
Exacto. Bien, en todo caso, un último mensaje que le quiera dar a todos nuestros oyentes que están escuchando.
Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a ANP Radio, ¿no?, a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que se mantengan firmes, coherentes en lo que respecta al progreso de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y salir de esto, y a nuestros radio oyentes, a nuestros hermanos del campo sobre todo, que se mantengan alertas a cualquier abuso, a cualquier situación. Y para eso están sus organizaciones, que vengan y que digan. Nosotros, es difícil que nosotros lleguemos a todas las organizaciones, que como tenemos 10.000 comunidades campesinas en el Perú, no podemos estar llegando cada uno. Pero para eso están los dirigentes, que a veces vienen a Lima, nunca nos visitan, no preguntan, ¿no? Entonces también es parte también de los dirigentes que ordenan, que gobiernan en nuestras comunidades, que se acerquen, porque las organizaciones que estamos en Lima hemos salido de esas desde abajo y venimos solamente a representar. Y como vuelvo a decir, no podemos estar haciendo bajada de bases a los 10.000 comunidades campesinas del Perú, pero ellos sí pueden venir. De vez en cuando, unos 10, 15, a veces vienen más comunidades, a la CNA siempre llegan diario 2, 3 comunidades, ¿no? Entonces, como ellos pueden hacer, entonces así se van informando y se van empapados de lo que pueden hacer o lo que pueden defender de una manera más coherente los derechos que son atropellados por la oligarquía.
Exacto, todavía existe un trabajo arduo que deben seguir trabajando las organizaciones indígenas, y bueno, la CNA está en ello, está todavía en ese trabajo de articulación y de fortalecimiento y de seguir trabajando en esta agenda política que mantiene, pues, ¿no? Gracias por estar presente en el programa y bueno, esperamos para una próxima oportunidad.
Gracias, Margarita, en realidad muchas gracias y por esta oportunidad que me han brindado, y ojalá que tengamos otras oportunidades para abordar muchos temas que todavía están, exacto, intactos. Uh-huh. Gracias.
Bien, para recordar algo importante, y bueno, el domingo, el día 22 de abril, precisamente se conmemora, o se conmemoró, se celebró, si se le quiere llamar así, el Día de la Tierra, pues no, era un día que no solamente tiene como finalidad concientizar a la población, digamos, sobre el impacto que tienen nuestras acciones en nuestro planeta, sino también pone la palestra, y con todos los acontecimientos que han pasado, el también proteger y el también cuidar a aquellas personas que sí la cuidan, que sí la conservan, que sí la protegen, como es el caso de nuestros pueblos indígenas o originarios, pues, ¿no? Y en ese sentido, también en el Día Mundial de la Tierra es importante también saber y conocer qué tipo de acciones y qué tan comprometidos están los países de América Latina en proteger a nuestros pueblos indígenas, pues, que como se sabe, en América Latina, lamentablemente, ser un líder indígena o ser un líder defensor de su comunidad o de su territorio es una actividad realmente peligrosa. Entonces, ¿cómo se está manejando ese tipo de situaciones y qué está haciendo en particular también nuestro país para la protección, para la seguridad de los líderes y también de las propias comunidades que lamentablemente se encuentran expuestas a este tipo de situaciones y estos tipos de actos de violencia que enlutan a toda una comunidad? Entonces es importante también poder trabajar y poner en tapete ese tipo de problemas. Ahora, a raíz de esta situación y de este tan lamentable asesinato, recién se ha podido, digamos, poner a la palestra todo ese tipo de situaciones y todo ese tipo de problemáticas que están enfrentando estas comunidades más alejadas y que, bueno, terminan en este tipo de situaciones, pues, ¿no? Dos asesinatos que todavía no están esclarecidos y que se espera que se siga trabajando para poder conocer realmente los hechos y realmente a partir de ello poder esperar un cambio de cierta manera también significativo que permita proteger a todas estas comunidades. Bien, ese ha sido el programa de hoy. Nos encontramos por una próxima oportunidad. Chao.
Por escuchar Causa y Ninchi, la voz de los pueblos del campo.
Una producción de la Confederación Nacional Agraria, Gremio Nacional Agrario e Indígena del Perú, con el auspicio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Escúchanos este y todos los martes a las 11 de la mañana por ANP Radio.
Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.